La doctora Erika Brunotto esperándonos allí, así que la vamos a recibir. Ella es secretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia de la provincia de Tucumán. Bienvenida a este programa del Norte Grande. No le vamos a preguntar sobre la papaya, el mamón, sino otros temas más importantes. Yo lo primero quería preguntar sobre que hace un tiempo largo ya que se están queriendo unificar el tema de las denuncias por violencia de género a nivel nacional. ¿Esto se puede lograr?
Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Sí, es lo que estamos intentando. Primero aporto, papaya y turucutu está. Y ahora seguimos. Vamos a lo serio, pero es bueno hablar de lo regional y de lo propio, lo nuestro, nuestras costumbres. Y también tiene que ver con esto, digamos, hablar de regiones es también hablar de la situación particular de cada uno de nosotros que nos identifica. No tenemos, podemos tener una mirada centralista, pero con el centralista de allá arriba o de allá abajo, las regiones son importantes, que Buenos Aires también nos escuche. Y parte de esto fue nosotros participamos del Consejo Federal de la región NOA para el abordaje de femicidios, transfemicidios y travesticidios, y una de las propuestas que nos hizo la ministra Eli Gómez Alcorta fue el generar un registro único para todo el país de lo que son denuncias en causas de violencia contra la mujer o violencias de género, que nosotros en la provincia de Tucumán ya lo venimos trabajando, sabiendo siempre que falta muchísimo, pero vamos avanzando. Y sí, unificar va a ser algo complicado porque primero tenemos que establecer los criterios para la registración, que todos podamos registrar los mismos con los mismos parámetros, pero que también nos permita en este circuito poder cotejar todos los datos en forma inmediata para que las mujeres no sigan pasando por este círculo de revictimización, yendo a varios lugares a hacer las denuncias, y si existen causas previas, podamos de manera inmediata cotejar que esto es así, si hay denuncias previas o si hay causas en fiscalías de todo el país.
Estamos hablando con la doctora Erika Brunotto, secretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán. Bueno, la saludo desde algunas cuadras de su casa, seguramente Gustavo Yabra de Radio Nacional Mercedes Sosa.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Sí, Tucumán es chiquito, así que seguro que estamos cerca.
Es así, el mundo es un pañuelo, sobre todo Tucumán. Doctora, bueno, hace algunos días muchos ministros y ministras nacionales estuvieron aquí en Tucumán para el lanzamiento de este Consejo para la Prevención de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. Bueno, lo vivimos desde la prensa con mucha movilización porque en el norte es un gran flagelo. La violencia de género, decimos, es la otra pandemia. Y queríamos preguntarle de este encuentro tan rico y que arrojó tantas cosas de acá a futuro, ¿qué cosas se ofrecieron desde Tucumán para poder aplicarlas a nivel nacional?
Sí, en el Consejo estuvieron presentes el ministro de Justicia, que fue la primera salida que hizo a alguna provincia, el flamante ministro de Justicia, el doctor Soria, también la ministra Eli Gómez Alcorta y la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Y desde Tucumán, nosotros, el área de justicia en nuestra esfera de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia pasó desde diciembre de 2020. Tenemos una planificación estratégica presentada con un área especial para lo que es violencia de género. Y nosotros hicimos la propuesta de, primero, un seguimiento de este registro único de causas o de casos violentos que les contaba recién, con señales de alerta y avisos para las fiscalías y el Ministerio Público Fiscal cuando encontremos identidad de víctima y victimario, pero también una oficina de control de medidas cautelares o medidas de protección en causas de violencia de género. Esto a la ministra Eli Gómez Alcorta le pareció algo muy interesante de replicar en el país, porque estaban buscando cómo hacerlo y podemos decir que hemos resuelto el mecanismo en un trabajo conjunto con las oficinas de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la Oficina de la Mujer, Oficina de Derechos Humanos y Justicia y la de Asistencia a la Víctima, para generar un sistema que nos permita ver que cuando se dictan las medidas de protección, por ejemplo, una perimetral como comúnmente se conoce, o una prohibición de acercamiento, podamos ver si se han diligenciado y no tenga la mujer que ir a buscar el oficio, llevarlo a la comisaría y ver qué se haga, porque le estamos poniendo en carga de la víctima el diligenciamiento de esas medidas. Una vez que se haya diligenciado, comprobar que se estén cumpliendo y que el violento no incumpla con las medidas e incurra en desobediencia judicial. Si detectamos esto, inmediatamente lo informamos a la fiscalía a través de nuestro cuerpo de abogados para que se revoque la medida de protección, por ejemplo, que haya pulseras, y se lleve al violento, por ejemplo, a cárcel efectiva, que la prisión sea efectiva. Y de esta forma poder proteger a la mujer, cuidar su seguridad, y no sea ella la que tenga que estar escondida y que el violento esté en la calle. Entonces, poder dar efectividad a todas las medidas de protección, creemos que es un paso muy importante, no está en otra parte del país, entonces conseguiremos en las conversaciones con la ministra para poder replicar y ofrecerle a las provincias que podamos hacer en forma conjunta este trabajo.
En estos días fue significativo la detención de este joven que había sido liberado y seguía acosando por redes sociales, hostigando a su exnovia y, bueno, se han aplicado algunas de estas medidas.
Sí, esa causa nosotros la llevamos desde el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer. Se hizo un juicio en donde fue condenado a 6 meses de ejecución condicional con pulsera dual de control. Este hombre violento, que es un joven de 19 años, que también hay que destacar cómo tenemos que trabajar con los violentos si tenemos un joven de 19 años que ya está en esta situación, porque tiene muchísimos años para adelante para seguir repitiendo estas situaciones de violencia. Debemos trabajar con los violentos también y evitar que incurran nuevamente en estas situaciones. Nosotros planteamos por continuar con el acoso por medio de mensajes, en redes sociales, incluso perseguir a la víctima, que se les revoque todos los beneficios que tenía en esta ejecución condicional, y ahora está en el penal de Villa Urquiza con prisión preventiva por 45 días en virtud de la desobediencia judicial de las medidas de prevención para con la mujer. Es un avance, tiene que ver con el avance de esta oficina, y creemos que también es ejemplificador para otros violentos, que van a entender que desde la desobediencia judicial no pasa por ser un trámite más, sino que tiene consecuencias, y eso lo lleva, por ejemplo, a la prisión efectiva.
Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Maru Rocha Alfaro, estoy desde Salta consultándole sobre esta activación en el norte del Consejo Asesor. Yo creo que soy además militante de las organizaciones de mujeres locales, además de periodista, y vengo siguiendo muchos casos como el femicidio de Paula Tacacho, el que mencionaban recién también en relación a las redes sociales, y cómo este flagelo y esta problemática social golpean al norte de Argentina muy fuerte, y lo difícil y lo dificultoso que es en nuestras provincias todavía generar la transversalidad. Leía las informaciones, no solo institucionales, sino las que brindaron funcionarios nacionales y locales, buscando, ¿no?, esta transversalidad. ¿Usted cree que realmente las movilizaciones de las mujeres, los pedidos de las organizaciones pueden concretarse a través de estas herramientas que se están brindando o esta generación de herramientas desde los gobiernos? Y hago la consulta específicamente porque en muchas situaciones por lo menos lo que es aquí en Salta, no solamente se sienten desoídas y sin falta de participación desde el gobierno provincial, sino también desde el gobierno, desde el Ministerio de Mujeres, no vamos a decir el gobierno nacional, sino desde el Ministerio de Mujeres puntualmente, y como que cuesta, ¿no?, poder llevar a cabo prácticas. ¿Va a haber entiendo que es un sistema de registro único, pero van a haber algún protocolo o alguna forma de seguimiento institucional de todas estas herramientas que se generen a partir del Consejo?
Sí, hola Maru. Primero decirte que parte de lo que venimos trabajando, por ejemplo acá en Tucumán, es el reclamo histórico del Ni Una Menos, estas medidas eran parte del primer documento que generó el Ni Una Menos, que tenía que ver con control de las medidas cautelares, con la unificación de denuncias, con evitar el círculo de la revictimización. O sea, parte de este primer viejo documento, que no se había tenido un eco desde los poderes del Estado, es lo que tomamos para trabajar desde aquí, desde la provincia, y es lo que le propusimos al Consejo. Pero sí, tenés razón respecto de la transversalidad. Nosotros vemos con muy buenos ojos el hecho de que se plantee un consejo donde hay tres ministerios y gestionan también para que de todas las provincias participen estas áreas que son fundamentales para hacer la aplicación de las políticas públicas de protección a las mujeres. Interpelados estamos todos los órganos del Estado porque somos todos parte del problema y necesitamos imperiosamente ser parte de la solución. Hasta ahora, evidentemente, no estamos llegando como se debe, no estamos dando la solución que la mujer necesita, las mujeres víctimas de violencia. Entonces, tenemos que volvernos creativos, con inventiva, escuchar a la sociedad civil, escuchar a las mujeres que vienen militando hace muchísimos años y que están en territorio para poder ver qué es lo que está pasando y en base a eso hacernos eco para poder gestionar todas estas políticas públicas. Respecto de la última parte de tu pregunta sobre si va a haber un control y un seguimiento, sí. El programa que se va a llamar URGE surge del Ministerio de Seguridad de la Nación. Va a ser este registro donde van a ir todas, absolutamente todas las denuncias, y esto va a tener un monitoreo constante por parte del Ministerio de Seguridad, pero también con acceso de todas las provincias para poder hacer el control que por ahí nos pasa, y vos como militante sabés que muchas veces nosotros, la mujer decide, la sacamos del domicilio, la llevamos a otra provincia porque es víctima de violencia, el victimario la sigue y no tenemos cómo cruzar información si hay medidas o denuncias en otras provincias cuando llega con una medida, por ejemplo, a Tucumán, si viene de Salta, si viene de Santiago, no tenemos ese cruzamiento de datos. Este sistema nos va a permitir hacer eso, que es el sistema URGE. Los ministros trajeron 20 medidas para ser implementadas, entonces vamos desgranando cada una de estas y ver cómo podemos aplicarla en cada una de las provincias.
Bueno, recordamos que estamos en diálogo con la Secretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán, Erika Brunotto. Erika, muy buenas tardes, bienvenida. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. En reiteradas oportunidades podemos hablar con personas que han sido víctimas de violencia de género y el reclamo siempre es el mismo, Erika, y tiene que ver con el momento de realizar la denuncia. Allí hay como una especie de quiebre, ¿sí? Porque, bueno, dicen, no me quieren tomar la denuncia, me dicen que para qué hago la denuncia si después me voy a arreglar con mi pareja. ¿Qué es lo que está faltando en este momento que es tan importante como el hecho de hacer la denuncia? Porque convengamos que para una mujer que es víctima de violencia no es fácil llegar a la instancia de la denuncia. Y entonces, cuando toma esa importante decisión, se da con esto.
Bien, es clave el punto. Hola, Claudia. Principalmente, capacitación a los efectores del sistema de las policías de todas las provincias, hacer aplicación plena de lo que es la ley Micaela en todos los puntos de los agentes del Estado, fundamentalmente en la policía. También entender que es parte de la ley Micaela que la mujer está dentro de un ciclo de violencia y que volver con la pareja es parte de este ciclo de violencia, que debemos intervenir muchos de nosotros luego de la denuncia para hacer un seguimiento y entender por qué esta mujer que hizo la denuncia o no la ratificó o no la siguió y volvió con su pareja, porque la situación se agrava y ya sabemos que este círculo de violencia cada vez se va achicando más hasta llegar a la violencia extrema, que puede ser un femicidio. Entonces, capacitar a los agentes de la policía es fundamental, pero además, los otros poderes del Estado, los otros órganos del Estado, debemos estar a la par de la mujer desde ese momento. Hay un periodo de transición entre que se hace la denuncia y llega una fiscalía para la ratificación, que en general los procedimientos van cambiando, pero son más o menos similares en nuestra región, donde la mujer está sola. donde la mujer no sabe los derechos que tiene, no sabe que tiene que puede tener un abogado gratuito, que puede llegar a la que debe ir a la fiscalía a ratificar, que, o sea, en una determinada instancia donde la mujer de nuevo está sola. Y muchas veces sin la posibilidad económica, sin la seguridad de saber qué va a pasar. Entonces, en ese momento es donde nosotros planteamos empezar a intervenir. Nosotros lo manejamos, el hecho de la policía tiene la obligación y estamos haciendo una modificación a la ley de emergencia que declaró la emergencia de violencia en la provincia de Tucumán. Estamos pidiendo ese cambio legislativo donde sea obligación, donde deban notificarnos a la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia absolutamente todas las causas de violencia contra la mujer, para que nosotros podamos intervenir en ese caso. Y también abrimos una línea que va a estar en forma permanente las 24 horas del día para que nos manifiesten esta situación, cuando no se toma la violencia, no se toma la denuncia y nosotros podamos hacer la denuncia digital a través de las fiscalías. El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán ya tiene la posibilidad de la denuncia digital, entonces nosotros podríamos hacerla directamente. ¿Es un camino largo? Sí. Y todos los que estamos acá sabemos que es algo que tiene que ver, que es cultural, que es social, que tiene que ver con una estructura muy arraigada, más en nosotros en el norte, que tiene que ver con un machismo marcado, donde también los números nos dan, y esto surgió del Consejo Federal, que muchísimas de las víctimas de violencia tienen que ver con violentos que están dentro de las fuerzas policiales, con violentos que tienen manejos de armas. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta para que la mujer sienta que no de nuevo debe ir a ser víctima de violencia y revictimizada cuando va a hacer una denuncia. Entonces, si bien el camino es largo, creo que primero saber cuál es el problema. Sabemos que hay mucha violencia con victimarios que están dentro de la fuerza, donde hay manejos de armas. También se planteó el hecho de decir, en el momento que haya una denuncia de violencia de género contra un agente de la policía, de las policías provinciales o de la policía federal, inmediatamente quitarle el arma reglamentaria o el arma personal que tenga, porque eso es una señal de alto riesgo para futuras situaciones. Entonces, vamos trabajando, va a ser un trabajo arduo, por supuesto, pero sí, es común, y lo pudimos ver acá, que en todas las regiones tenemos esta situación de que no se toma la denuncia, pero bueno, tenemos que involucrarnos, y es lo que estamos haciendo. Creemos que es fundamental eso.
Erika, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto Ventura desde Santiago del Estero. Mi pregunta es la siguiente: ¿es imprescindible avanzar con el cupo laboral travesti trans en el sector público de las provincias para avanzar también hacia la eliminación, digamos, de la violencia contra las personas, digamos, del colectivo?
Hola Augusto, buenas tardes. Sí, es fundamental. Nosotros creemos que es fundamental avanzar con esta política pública. Nosotros no tenemos que olvidar, y creo que es algo que tenemos que repetirlo, y a ustedes como comunicadores les pido esto. Las personas trans tienen una expectativa de vida en Argentina de 35, 40 años. Los compañeros que tenemos todos los días a la par, las compañeras trans que están trabajando, que nosotros vemos, no tienen una expectativa de más de 40 años. Y esto tiene que ver con la expulsión del hogar desde una edad muy chica, la vida en la calle, no tener el acceso a la salud, no tener la posibilidad de trabajo. Entonces, si podemos trabajar con eso, estamos mejorando su expectativa de vida, pero además, el círculo de violencia respecto de las mujeres trans se ha visto potenciado, porque tienen una doble vulneración por ser mujeres y por ser trans, y además le sumamos una tercera, que es por la situación de su trabajo, en muchísimos de los casos en condición de calle. Entonces, dar la posibilidad que estas mujeres, a las cuales el Estado le debe muchísimo, mujeres y hombres trans, a las cuales el Estado le debe muchísimo darle la reparación de la posibilidad de un trabajo en condiciones dignas, teniendo en cuenta también que somos responsables de que no tienen la capacidad para acceder a los trabajos en igualdad de condiciones con otras personas cis. Entonces también, respetando esas condiciones y facilitando un trabajo integral, una tarea integral, no es solo dar el cupo laboral trans y decir que en igualdad de condiciones vengan a trabajar, porque sabemos que no tienen igualdad de condiciones. Debemos hacer un programa integral que incluya las capacitaciones para ellas y también para los compañeros de trabajo para que podamos terminar con estas situaciones de discriminación y de violencia. Es fundamental, es algo en lo que tenemos que avanzar y son las próximas luchas que tenemos que desde el Estado también potenciar, porque es uno de los colectivos más vulnerables del mundo, pero en la Argentina el Estado le debe mucho, le debe reparación al colectivo LGTB+, y sobre todo a las personas trans, que son, como les decía, personas que tienen compañeros y compañeras nuestras, amigos, vemos, estamos trabajando, los vemos todo el tiempo, los y las vemos, y ellos tienen una expectativa de vida de 35 a 40 años en lo mejor de los casos. Entonces sí, es un desafío y debemos hacerlo. Es la próxima lucha, el próximo desafío para todos.
Erika, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, desde Las Lomitas en la provincia de Formosa. Escucharla hablar, yo siento que a veces es poco todo lo que se hace, ¿no? En todos los ámbitos, porque en este tiempo de pandemia nosotros a través de la radio hemos visibilizado a través de los psicólogos y todos los que trabajan en este tema, ¿sí? Que el grado de violencia o de las mujeres que sufren la violencia son muchas más de las que por allí imaginamos. ¿Qué consejo usted le daría para aquella mujer que hoy está escuchando la radio y que por alguna razón no puede salir de esa situación? Más allá que quizás tiene miedo de hacer la denuncia, porque Las Lomitas, le comento, es una ciudad pequeña, ¿no? Y donde decimos todos nos conocemos por allí, ¿no? Y quizás ese es el miedo que va hacia la mujer decir no lo voy a denunciar o no lo puedo denunciar. ¿Qué consejo le daría usted hoy a esas mujeres, ¿no? Que están sufriendo la violencia, pero que no se animan a hablar.
Primero que les voy a decir, no estás sola, que usamos muchas de las instituciones del Estado que estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia, no es solo un eslogan, es una realidad. En todas las ciudades, en la gran mayoría de las ciudades, centros poblacionales, hay una repartición o una organización de la sociedad civil que está trabajando con mujeres víctimas de violencia. Hay que tomar la fuerza y la decisión de hacer la denuncia para cortar con este ciclo de violencia. Y que muchas veces no se trata de judicializar, que eso también le tenemos que enseñar a las mujeres, que estén seguras. No es que uno va a hacer la denuncia y mañana va a un juicio, que se acerquen a una organización civil o una organización del Estado para que la acompañen psicológicamente, para que se prepare para cuando llegue el momento que ella esté fuerte para hacer la denuncia, que pueda atravesar todo el camino de entender qué es lo que pasa, que no es responsable de lo que le está pasando, que no es culpable de lo que le está pasando, que la mirada de la sociedad no le va a echar la culpa. Ella necesita estar fuerte para tomar esta decisión. Y no es por los hijos, no es el hombre que es violento y ha sido violento, va a seguirlo siendo mientras no tome ella la decisión de avanzar para tener su propia determinación de cuál es la vida que quiere llevar adelante. Si tiene, va a tener apoyo del Estado en la provincia de Tucumán, ¿qué es lo que puedo decir yo? Tenemos el cuerpo de abogados para mujeres, para víctimas de violencia, donde hay asesoramiento integral, tanto civil como penal, nosotros las acompañamos, pero primero en todo lo que es la parte previa, en que esté fuerte para decidir si quiere hacer la denuncia o no, para que ella pueda determinar si quiere una medida de restricción de acercamiento. Lo que tenemos que buscar también es que la mujer sepa que ella no tiene que salir corriendo de la casa, no puede ser la mujer la que sea expulsada del hogar, al que debemos sacarlo es al violento, ¿sí? Y eso es difícil, hay que darle la contención económica, psicológica, para que la mujer pueda tomar esta decisión. En la mayor parte de las provincias lo venimos trabajando, no siempre la mujer sabe, entonces también ahí recurrimos a los comunicadores. Nosotros estamos trabajando en una campaña de hacer una especie de recursero que esté en todas las comisarías, en todos los medios de comunicación, para que una mujer no necesite preguntar, que lo pueda ver, porque muchas veces va con el violento. La mayor parte del tiempo el violento está a la par de ella, ella pueda ver dónde llegar y cuando tenga un momento hacer esa denuncia. Porque preguntar a veces es imposible, no tiene ese segundo porque lo tiene al hombre a la par. Entonces, hacer imágenes gráficas donde pueda ver a dónde acudir. Consejos, es muy difícil dar consejos a una mujer que está dentro del círculo de violencia, porque ella tampoco tiene las herramientas para tomar las decisiones. Ya no podemos pedir, y esta es una de las cosas que hemos podido detectar, que la mujer venga a nosotros a pedirnos, a hacer la denuncia. Debemos salir a buscar a la mujer víctima de violencia, porque está en un ciclo de violencia, porque está con el violento, porque a veces no tiene los medios, ni económicos ni personales, para hacer este tipo de medidas, para tomar esta decisión. Entonces ya no podemos esperarla, porque a veces llegamos tarde, es lo que nos está pasando. Tenemos que ir a buscar a las mujeres, tenemos que bajar a territorio, tenemos que llegar, tenemos que diversificarnos en todos los municipios y en todas las comunas, para que la mujer en ese segundo que puede estar sola, tenga el acogimiento del Estado y la ayuda. También, como les digo, es otro de los desafíos, ir nosotras a buscar a las mujeres si no llegamos tarde.
¿Qué tal, Erika? Hola, buenas tardes. Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy te saluda. A ver, yo justamente quería consultarte esto porque es un tema bastante preocupante. Acá recientemente en Jujuy hubo un caso de una mujer que, bueno, sufría violencia de género, llegó a hacer la denuncia, el hombre quedó detenido, pero quedó a merced ahora de los hijos de este violento, y pasa una situación de violencia igual, y recurrió por ahí a los medios de comunicación para contarlo. Vos decías recién, me parece que es muy bueno reconocer eso, ¿no? Que lamentablemente hay como una falta, no sé si algo en el medio o alguna institución o algún mecanismo, ¿no? Para que las mujeres en realidad que sufren de violencia puedan acercarse, ¿no? Vos decías, hay que ir a buscarla. Esa es una estrategia posible, lo han diagramado, es algo que ustedes se acaban de dar cuenta y lo van a empezar a planificar.
En realidad, digamos, es algo que se detecta, es algo que el movimiento Ni Una Menos lo sabe, es algo que vienen diciendo las organizaciones de la sociedad civil también, pero es algo que surgió del Consejo Federal para Prevención y Abordaje de Femicidios, también como una política pública del Estado Nacional para ser replicadas en las provincias. Es el hecho de fortalecer todas las áreas de mujer y las áreas de violencia en municipios y comunas y empezar con un programa sistematizado e integral para que la mujer sienta que estamos cerca. Por ejemplo, tenemos los CAJ, los Centros de Acceso a Justicia, o los diferentes operativos que se hacen cuando sale ANSES, que van a cada uno de, como el Estado en tu barrio, que en cada provincia o localidad tienen distintas denominaciones, pero que van todos los servicios del Estado a diferentes barrios, el hecho de llevar ahí en cada uno de estos operativos las oficinas de, por ejemplo, el cuerpo de abogados, o oficinas de que permitan tomar denuncias, pero también asesorar en territorio para poder llegar nosotros a las mujeres. Si es algo que está planificado, si como algo sistemático, no es simplemente aislado, y es parte de la planificación que nos presentaron los tres ministros para todo el país. Ya por regiones iremos viendo, también teniendo en cuenta esto mismo que lo veíamos con ustedes, la diferencia idiosincrasia y la posibilidad de hacerlo, que la aplicación sea efectiva, teniendo en cuenta, a ver, nosotros y muchos de ustedes también, llegar a Maicha del Valle o a Tafí del Valle no podemos llegar en la misma forma que acá en San Miguel de Tucumán capital, porque no hay antenas de celulares, porque muchas veces los dispositivos duales no tienen antenas para llegar, entonces te hacen una aplicación para que la mujer denuncie, pero no tiene antena en pleno valle para comunicarse. Entonces, buscar en cada una de las regiones cómo vamos a hacer para llegar, pero sí como una política pública que potencie el gobierno del presidente Alberto Fernández.
Estamos con Erika Brunotto, ella es secretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán. Creo que Gustavo Yabra, también allí de Tucumán, su vecino, tiene una pregunta cortita, pues ya estamos llegando al final.
Bueno, estamos así terminando. La voy a reformular para economizar tiempo. Poder destacar la importancia de cuidar a nuestras mujeres, más allá del sexo género que tengamos. La importancia de cuidar a nuestras mujeres.
Ay, Gustavo, voy a No, voy a disentir con vos. Las mujeres no necesitamos cuidado. Las mujeres necesitamos que nos acompañen. Las mujeres necesitamos que nos acompañen en nuestra lucha, en nuestras reivindicaciones. Y mujeres trans, mujeres cis, el género es algo más que potencia nuestras desigualdades. Pero lo que necesitamos es un Estado presente. Un Estado que nos contenga, un Estado que nos acompañe en la lucha, un Estado que nos dé las soluciones. El cuidar es un tema muy paternalista, que es un término que no me gusta usar en líneas generales, pero porque la mujer necesita estar fortalecida para tomar sus propias herramientas, tener las herramientas para tomar sus propias decisiones. Entonces el Estado debe acompañar, debe contener las necesidades y debe responder para ayudarnos a tener la plena, el pleno ejercicio de nuestros derechos. Ahí es donde debe estar el Estado, siempre. Entonces eso es lo que propulsamos desde la provincia de Tucumán, lo que propone este Consejo Federal que se planteó con el plan estratégico que firmó el presidente Alberto Fernández con los gobernadores de todas las provincias. Entonces creemos que eso es fundamental, que darle a la mujer las herramientas para que tome sus decisiones y tenga una vida plena del ejercicio de sus derechos, plena en libertad y libre de violencias.
Doctora, le agradecemos este diálogo con Radio Nacional y bueno, esta charla con tantas provincias y tantos periodistas del norte argentino.
Muchísimas gracias a usted, un saludo para todas las provincias y un abrazo grande a las compañeras y compañeros.